fucking blast. Everybody get up.
Una y 20 minutos de la tarde, hablamos ahora de educación. Lo hacemos horas antes de que David Calle, el profesor de YouTube, que es probable al que hayas visto, o al menos tus hijos, o hayan asistido a alguna de sus clases, pues presente su libro aquí mismo en la capital vizcaína. Tiene uno de los canales educativos más importantes y más vistos del país. Nos habla de matemáticas, de física, de química, también de tecnología, pero también lo hace en formato convencional. Escribe también, que es finalista del Global Teacher Prize, que es equivalente al Nobel en materia de educación. Pues David Calle está ya en Bilbao. Llega antes a COPE y nos presenta su último libro, Lo que nos enseñan los androides. Un libro en el que el autor repasa la historia de la civilización a través de los descubrimientos tecnológicos que modificaron el rumbo de la humanidad. David, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Encantado de estar con vosotros. Buenas tardes.
Un placer. Nosotras encantadas de saber dónde empieza y dónde acaba este repaso que vas a hacer. Porque, ¿por dónde partes y en estos momentos en qué último descubrimiento estamos?
A ver, la tecnología nunca para y también me he saltado algunos inventos que han sido muy importantes porque había que llegar a determinadas páginas, no era cuestión de escribir una enciclopedia.
Claro.
Pero siempre cuento que a mí el simple hecho de que exista un anzuelo o una aguja de coser, que ya se inventó en la... lo inventaron nuestros antepasados, eso ya me parece un invento tecnológico maravilloso. Y ya no te cuento la rueda o el arco y la flecha. Ese tipo de tecnología cambió nuestra vida de alguna manera. Y desde entonces hasta ahora, pues ha habido miles y millones de inventos. ¿Y a dónde vamos? Uf, no lo sé. Estamos ahora con la inteligencia artificial, pero hay también millones de avances tecnológicos que nos quedan por ver. Y a mí cada día me sorprende la noticia con uno nuevo, ¿eh?
Ya, sí. Uno no sabe ya lo que esperar, ¿no, David? Estamos un poco abiertos a todo, a todas esas posibilidades. Es cierto, ahora estamos hablando y mucho de inteligencia artificial que se aplica también en materia de educación. ¿Qué te parece que necesitamos en cuanto al contenido y a la enseñanza? O sea, no sé, ¿cómo lo ves tú? Como experto, no dejas de dar clases, tú también vienes de otro formato, ¿no? Porque YouTube antiguamente no era como una clase habitual, estamos hablando ya de una clase digital. ¿Qué ves tú que en lo que rankean los chavales, qué hace falta en materia de educación?
A ver, yo es que vengo de una generación en la que no había internet, o sea, claro. Directamente si teníamos que hacer un trabajo nosotros teníamos que bajar a la biblioteca o que teníamos que quedar con nuestros amigos en la casa de alguien para poder hacerlo. ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado todo. Es que internet ha cambiado el acceso a la información, ha cambiado la forma en la que nos podemos comunicar. Ahora ya no hace falta que quedes en casa de un amigo para hacer un trabajo, aunque está muy bien, al darle un abrazo, pero lo puedes hacer a distancia con gente de otras ciudades. Han cambiado muchas cosas y siempre digo que deberíamos intentar adaptar el sistema educativo a todos estos cambios. Porque estamos intentando que los chavales sean máquinas de calcular y máquinas de memorizar en un mundo en el que ya no tiene sentido. Está muy bien que calculemos, está muy bien que tengamos capacidad de memoria, hay que entrenar ese tipo de cosas, pero vamos a enseñar a los chavales otro tipo de cosas. No es culpa de los profes, ¿eh? Ellos tienen que cumplir el programa que les marcan desde arriba. Es que no tiene sentido que un chaval se tenga que aprender de memoria toda una tabla periódica, por ejemplo, y no sepa cómo funciona un airbag o no sepa qué es el reciclaje químico o la fotosíntesis artificial, que no les cuenten cosas chulas de lo que se puede hacer con la ciencia y de lo que se está haciendo en el mundo. Seguimos con lo de hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio. No sé. Eso creo que habría que cambiarlo en el acto. Dicho esto, yo soy profesor de academia. Y ya te digo que los profes no tienen culpa porque tienen que cumplir el programa. Pero cambiémoslo porque los chavales, pues es normal que se aburran con lo de siempre en clase porque dicen, ¿y esto para qué sirve, profe?
Claro. Entiendo que es el planteamiento educativo con lo que no estás del todo de acuerdo.
No, la forma. Hay profesores que enseñan lo que estamos enseñando ahora y lo enseñan de una forma maravillosa y consiguen que esos alumnos les presten atención. Es el qué enseñamos lo que me preocupa, no el cómo lo enseñamos. Hay profesores más a menos y otros menos. Eso ya, cada uno. Pero qué estamos enseñando no tiene sentido. Un chaval no sabe por qué vuela un avión, es segundo bachiller, si se lo explicas. Y sin embargo se sabe un montón de fórmulas de física y de tiro parabólico, etcétera. Y no sabe qué puede hacer un dron y no sabe cómo funciona la telefonía móvil y que las antenas nos triangulan la posición, cómo lo hacen. O sea, es que no les contamos nada que tenga que ver con lo que el mundo que les rodea. Les contamos la misma teoría de siempre. Y es el qué les estamos enseñando. Porque luego hay profesores que hacen fuerza y dicen, bueno, aunque sea un rollo lo que les estoy contando, se lo voy a contar lo mejor posible, y lo consiguen. Yo he tenido profesores maravillosos, pero bueno.
Nos queda mucho por delante, ¿no?
Sí,
David.
Nos queda mucho todavía por delante, sí.
Claro, descubrimientos que nos han cambiado mucho, que nos cuentas en tu libro. Quizá el cambio no ha sido del todo bien, ¿no? O no sé qué es lo que pasa, por qué tenemos esa señal de stop ahí y no, ya que hay tantos profesores que comulgan con lo que tú dices, David, no entiendo por qué no se da finalmente un cambio, ¿no? Si se nota y se ve en la práctica que es así, que no está funcionando del todo.
Porque a los profesores no se les escucha cuando se toman medidas en el campo educativo, ni les preguntan cuál es su opinión. Ese es el problema, que no se les escucha. Que hay muchos alumnos en clase, que también nuestros hijos son más perezosos, con menos ganas de aburrirse, digamos, y con unas capacidades muy buenas en un sentido, pero no a lo mejor tan buenas en otro. Cada generación tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y estos chavales hay que decirles que hay que esforzarse, hay que trabajar duro y hay que tratar de trabajar en equipo, no sé, hay que decirles también muchas cosas. Pero ojalá se escucharan más a los profes, por eso no se cambia nada, porque también falta valentía por parte de los que nos gobiernan y porque la solución para que no haya fracaso escolar es bajar la exigencia. Esa es la única solución que se toma. Bajamos la exigencia, que aprueben todos en secundaria, ya veremos qué ocurre en bachiller, vamos a hacer un bachillerato general, vamos a quitar matemáticas, vamos a quitar filosofía. Son todo medidas para maquillar cifras de fracaso escolar, pero no para solucionar el problema.
¿Y tú cómo haces para captar la atención de todos estos chavales que miran el canal de YouTube y se quedan prendados con lo que dices? Porque, claro, hablas de cosas que uno en un principio puede decir, pues no sé yo cuánto de interesante es, ¿no? Porque matemáticas, física, química, en fin, ¿no? Esto va por gustos, como siempre. Pero bueno, entiendo que captar la atención, ¿no? Cuando se dan materias complicadas también y pesadas en ocasiones como estas, pues no es nada fácil y tú lo consigues. ¿Cuál es la clave que tienes, David?
Uf, no sé. A ver, yo creo que de alguna manera ven pasión y ven empatía. Y evidentemente yo estoy grabándome y no me está interrumpiendo ningún alumno y puedo decir montones de cosas y entretenerme en montones de cosas que a lo mejor sus profesores no pueden. Soy muy friki, trato de relacionarlo todo con cosas que tienen que ver con pelis, con series que les gustan. A ver, son clases de matemáticas, las mismas que dan en su instituto, física, química. Pero ya te digo, a mí no me interrumpen, me pueden ver en pijama en su casa, si quieren, o en el autobús. Es otra forma diferente. Más fácil, digamos, para aprender a lo mejor porque tienen menos interrupciones también. Y bueno, también me usan cuando lo necesitan, ¿eh? No me imagino a un chaval de 25 años diciendo, voy a meterme en las clases de derivadas porque me encantan las derivadas. Bueno, pues habrá gente que sí, pero normalmente es porque tienen un examen, tienen deberes. Creo que de tener pasión también, ¿eh? Y que bueno, que soy muy payaso también cuando me pongo a explicar y bueno, que intento ser yo mismo.
Bueno, y diste la clave abriéndote un canal de YouTube, ¿no? Que esto también es uno de esos inventos que no sé si pasan en tu nuevo libro en este caso, pero entiendo que también fue uno de los aciertos, ¿no?
A ver, lo de YouTube no lo cuento en el libro, pero es que YouTube, pues a mí me cambió la vida para empezar. Yo era profesor de academia desde hacía muchísimo tiempo. No pensé en grabar vídeos para que me viera mucha gente. Fue por el 2011 porque se borraron la mitad de mis chavales de la academia por culpa de la crisis económica que nos pegó en aquellos años. Me dio mucha pena por ellos. Eran chavales con los que llevaba luchando años. Y lo de dejarles abandonados en el último año antes de la carrera porque sus padres hubieran quedado en el paro me sentó muy mal. Y dije, pues me pongo a grabar vídeos. Total, me van a ver 40. Y mira.
Mira, pues sí, 40.000, 400.000 y vamos subiendo, claro. ¿No? Y cada día más. Oye, cosas como esta que nos vas a contar en lo que nos enseñan los androides, porque vas a estar esta tarde aquí en el Salón El Carmen
de Bilbao. Lo que sueñan los androides. Lo que sueñan, no lo que enseñan.
Lo que sueñan, perdona, los androides.
Lo que sueñan,
así que te escuchamos. David Calle, gracias. Esta tarde a las 7:30. Un abrazo.
Un placer, os estoy esperando. Muchas gracias. Chao.